Es una editorial muy curiosa, entre otras cosas, porque tiene un nombre muy curioso. Se llama Dos Bigotes. Nació hace 3 años con la idea de publicar obras de calidad, de autores y de temática LGTB, LGTBI. Ahora ya hay que añadirla ahí. Sus fundadores son Alberto Rodríguez y Gonzalo Izquierdo, que están hoy con nosotros. Alberto, muy buenos días.
Buenos días.
Gonzalo, ¿qué tal? Muy Hola, buenos días. Buenos días, bueno, ¿de dónde nace el nombre de Dos Bigotes? Bueno, no sé para qué pregunto esta tontería tan gorda si no. Les estoy viendo a la cara. Y los dos lo llevan, uno más que otro, pero más o menos, ¿no?
Es algo muy sencillo. La idea se nos ocurrió porque somos dos, dos chicos y dos bigotes. Nos parecía que era muy divertido, algo muy fácil de recordar, también muy gráfico. Y bueno, la idea surgió bastante sencilla.
Bueno, vosotros lo que hacéis es editáis y vendéis, mejor dicho, libros, digamos, de dos vertientes, ¿no? Por un lado, con temática, que la trama del libro, que el tema del libro tenga que ver con el colectivo LGTBI. Y por otro lado, autores que en su momento han sido malditos o que siguen siéndolo en sus países de origen precisamente por su orientación sexual, ¿no?
Sí, efectivamente. La idea de la editorial surge para visibilizar personajes del colectivo LGTBI con la intención de llegar a todo tipo de lectores, ofreciendo literatura de calidad que le pueda gustar a cualquiera que le interese la literatura y que se interese por cosas diferentes que se salgan un poco de lo habitual o de lo más obvio. Y también, por otro lado, hay una línea más activista de la editorial que consiste justo en lo que tú estabas diciendo, en visibilizar autores y autoras de países donde ser gay, lesbiana, bisexual o transexual es o ha sido en los años recientes un motivo de persecución o discriminación. Y así surgen varias antologías que tenemos, autores y autoras rusos, africanos o cubanos.
Gonzalo, Alberto ha dicho una cosa muy importante. Y es que los libros que vosotros editáis van dirigidos a todo tipo de público. Y esto me gustaría recalcarlo, porque hay quien dice, hombre, es que el propio colectivo LGTBI, cuando hace este tipo de cosas, es decir, somos una editorial que solamente nos ocupamos de este tipo de temas, lo que está haciendo es discriminarse a sí mismo porque está acotando, digamos, o está poniendo en valor algo que debería ser natural y que debería formar parte de la normalidad y lo está valorando de manera que lo está haciendo, digamos, anormal. No es vuestro caso. Vuestro caso es literatura de calidad que va dirigida a todo el mundo, no solamente a un público determinado.
Nosotros sí que creemos que es importante que exista una editorial que sirva como referencia para aquellos que busquen historias de esta temática. Pensamos que, por ejemplo, sin que existiera Dos Bigotes, una antología como El armario de acero, que reúne a autores rusos contemporáneos, quizás no existiría. Así que pensamos que es importante existir para poder dar esa visibilidad. Pero evidentemente lo que queremos es que todo tipo de lectores, a todos aquellos lectores que les interese la buena literatura, se acerquen a nuestros libros. Y la temática la entendemos quizás como un punto de partida para abordar muchos tipos de historias. Y estamos convencidos 100% de que al lector que le guste los buenos libros va a encontrar en nuestro catálogo un libro por el que va a sentir ese gancho que va a hacer abrir las páginas.
Claro, porque el hecho de que os dedicáis a esta temática en concreto, Alberto, no quiere decir que todo lo que llegue a vuestras manos que tenga que ver con esa temática lo editáis. Es decir, aquí no sirve simplemente, mire usted, que yo es que he escrito un libro sobre gays, sobre lesbianas. El protagonista es un transexual. Perdón, ¿no? Quiero decir, aquí lo que se busca fundamentalmente es la calidad, la buena literatura, ¿no?
Sí, justo. Nosotros en los 3 años que llevamos de editorial hemos publicado 24 libros hasta el momento. Mitad son traducciones de obras de autores de fuera de España y la otra mitad de autores hispanohablantes. Y de esos autores, muy poquitos son manuscritos que nos han llegado directamente a la editorial. Porque es cierto que lo que buscamos sobre todo es literatura de calidad, que se escape de los estereotipos, de lo más tópico, de lo más obvio, y que ofrezca algo diferente y que de algún modo nos llegue a nosotros como lectores. Antes que editores, somos lectores. Si no nos gusta lo que leemos, evidentemente no lo vamos a publicar.
¿Cómo elegís? Quiero decir, ¿cómo será? Aparte de leeros de todo constantemente, porque me imagino que a la editorial llegarán manuscritos de todo tipo, sí, con la esperanza de que los editéis, sí, muchos se quedarán en el cajón porque no alcanzan la calidad. Pero ¿cómo hacéis esa selección?
Es el proceso quizás más duro. Bueno, hemos tenido que cerrar hace poco el plazo hace unos meses. El plazo de admisión, porque es una cosa, tiene una editorial como la nuestra, es que es pequeñita, que somos dos personas al mando, dos personas que tienen un tiempo limitado para hacer cosas, entre ellas leer manuscritos. Sí que es cierto que ya tenemos quizás un criterio propio, y de los manuscritos que nos han llegado se puede detectar fácilmente cuál encaja y cuál no, un poco con lo que antes hemos hablado, cuál puede encajar o cuál no en nuestra editorial. Es un proceso complicado, pero sí que es cierto que algunas de las mayores alegrías que hemos tenido en la editorial es descubrir autores que no habían encontrado una editorial en la cual publicar sus obras. Por ejemplo, tenemos a un autor canario, se llama Carlos Ortega, una novela negra, un thriller, que se llama El Santo al Cielo, que ha sido finalista mejor novela del año en Valencia Negra, en Salamanca Negra, y ahora en unas semanas nos vamos a Gijón porque también está nominado como mejor ópera prima. Es decir, eso para nosotros, apostar por algo que no ha tenido cabida en otros sellos y ver esta respuesta luego del público es muy, muy gratificante porque somos muy pequeños.
Oye, Alberto, ¿cómo surge esta idea? Porque vosotros no habéis nacido hace 3 años, evidentemente. A algo os dedicaríais antes. ¿Cómo fue el nacimiento de Dos Bigotes?
Ambos somos periodistas, trabajábamos juntos en un medio de comunicación y en el verano de 2013, hace justo 4 años, nos quedamos en paro junto con una veintena de compañeros más, pues fruto de los recortes, la crisis que sufrió el periodismo, como otros sectores, también afectó especialmente al periodismo. Y desde hacía tiempo queríamos hacer un proyecto cultural. Es cierto que con los ritmos y los horarios nuestros era muy complicado, porque el periodismo absorbe mucho tiempo de la vida. Y el despido realmente fue una oportunidad para emprender y poner en marcha algo que realmente nos está dando muchísimas satisfacciones. Es un sector que a nadie se le escapa que es complicado.
Muy complicado, sí. Hay que ser muy valiente.
Las alegrías que se está dando compensan todo lo demás. Es una carrera de fondo, siempre lo decimos. Desde el principio sabíamos que había que darle tiempo a la editorial, tiempo para que los lectores nos conozcan, para que las librerías confíen en nosotros, los medios de comunicación nos den un pequeño hueco para promocionar nuestras publicaciones, y lo estamos consiguiendo. Estamos creciendo cada año un poquito más, publicamos más libros cada año. Los beneficios que pueda la editorial lo invertimos en seguir haciendo libros, porque sí que es básico tener un catálogo amplio. Este año, además, como Madrid es ciudad invitada en la Feria del Libro de Guadalajara, nos vamos a México para enseñar nuestras publicaciones en México, también en el Salto América Latina, que también es un mercado que nos interesa mucho, que estamos presentes ahora mismo en algunos países, pero queremos también un poco ampliar mercado y estamos muy contentos, la verdad.
Gonzalo, fíjate, el mundo es muy grande y es muy distinto en un lugar que en otro. En España es verdad que vivimos en estos momentos tiempos privilegiados para el colectivo LGTB.
Totalmente.
Y sabemos todos de sobra que hay países donde a los homosexuales, a las lesbianas, a los bisexuales, se les sigue ejecutando, se les sigue matando, y además de una manera muy cruel.
Sí.
Hay otros países donde no se les mata físicamente, pero sí se les mata socialmente. Pero fíjate, a mí me sigue costando mucho entender cómo es posible que haya países donde ya no le permitan a una persona, no hablamos ya de una obra o un libro de temática LGTBI, sino por el mero hecho de que el autor, de que el escritor sea una persona homosexual. Y esto sigue sucediendo.
Sucede mucho, y uno de los factores por los cuales montamos la editorial es porque pensábamos que venimos del mundo del periodismo, sabemos que estas noticias sobre cómo se trata al colectivo LGTB en países como Rusia, como países de
Ucrania, Turquía. Sí,
esas noticias saltan a los medios, los medios tienen unos ritmos muy rápidos, las noticias dejan de ser noticias
al minuto.
Queríamos que que la editorial, que algunos de nuestros títulos sirviesen para fijar esas realidades, para que el lector pudiera conocerlas quizás de manera más profunda. Y evidentemente es complicado de entender desde nuestra perspectiva, pero también pensamos que es complicado poner puertas al campo y que al final, más allá de leyes, más allá de imposiciones, la realidad, la necesidad de amar y la necesidad de ser uno mismo se va a acabar imponiendo. Es verdad que son procesos que pueden durar mucho más años, pero en España también, por ejemplo, hemos sufrido una evolución increíble, que hace 50 años quizás nadie nos podía decir que íbamos a estar así.
Afortunadamente.
Al final es cuestión de tolerancia y de respeto y de ponerse en el lugar del otro.
En el mundo editorial en general siempre se dice, Alberto, que las mujeres somos las principales inversoras en cuestión de libros. Hay muchas más lectoras que lectores. Si hablamos de este tipo de literatura, de temática LGTBI y de autores que podrían englobarse dentro de este colectivo, ¿también las mujeres somos las que más libros compramos o en este caso varía un poco la cosa?
Pues por nuestra experiencia, casi está 50%. Es cierto que el libro que más alegría nos está dando a nivel de ventas y de compra por parte de lectoras y lectores es un libro que se llama A Virginia le gustaba Vita, de una autora de Jaén.
Que es de que tan bonito que me habéis traído,
que
estoy encantada.
Aquí lo tienes en tus manos, que narra en forma de novela la relación entre Virginia Woolf y Vita Sackville-West. Es una novela epistolar que recrea cartas entre ellas basándose en la correspondencia real que mantuvieron. Y es como nuestro bestseller de la editorial y es un libro con una historia de mujeres y que las lectoras lo han comprado en mayor medida que los hombres. Es cierto lo que tú dices, que siempre se dice que las mujeres son más lectoras y creemos que sí, la verdad, también nosotros.
Incluso en esta temática. Por cierto, tengo que decir que lo que hacéis son unas ediciones preciosas, ¿eh? Por lo menos este A Virginia le gustaba a Vita tiene... Esto lo cuidáis mucho también, me imagino, ¿no? Sí. El libro que parecía que estaba amenazado por la famosa tablet, yo creo que a la hora de la verdad no lo es tanto porque al lector, digamos, de raza le sigue gustando manejar el libro y esto hay que cuidarlo mucho, ¿no? La textura de la página, las fotografías, la presentación del libro, hay que hacerlo atractivo.
Claro, la idea, ya que nos metíamos en este sector...
Hacerlo bien.
Claro, ya que nos lanzábamos a la piscina era cuidar en la medida de lo posible todo el proceso de edición. Y en ello incluye desde el diseño de la portada, que se encarga Raúl Lázaro, se encarga de todo el diseño de la colección, la elección del papel, la maquetación. Todo eso al final pensamos que si un lector tiene que hacer el esfuerzo económico de comprar un libro, que ese esfuerzo le valga la pena, ¿no? Y que tanto el interior como el exterior estén cuidados. Era un poco nuestra apuesta y sí que pensamos que en ese sentido lo estamos haciendo bien.
Bueno, ya hemos dicho que sois una editorial todavía pequeñita, todavía, porque iréis creciendo. ¿De cuánto normalmente tiráis ediciones? ¿Son ediciones muy, muy limitadas?
Pues estamos, depende del libro, claro, pero como de media 800.000 ejemplares como primera edición y luego en muchos casos sí que hemos tenido que reeditar, como en este de A Virgen le gustaba Vita, que vamos por la cuarta edición, o El Santo del Cielo, que antes comentaba Gonzalo, vamos ya por la segunda. Ábreme con cuidado, que también es una antología de autoras españolas, también hemos hecho dos ediciones de varios libros y que hemos reeditado. Bueno, es un poco la tendencia del sector ahora mismo, es ser más conservador con las tiradas que hace unos años y tampoco los grandes grupos hacen tiradas como podían hacer antes, hace 5 o 10 años, porque es cierto que la cosa ha cambiado. Comentaba antes Gonzalo la idea de cuidar los libros. Nosotros siempre tuvimos claro que si en vez de publicar 15 libros al año tenemos que publicar 6 u 8, esos 6 u 8 libros que publicamos que sean cuidados al máximo. Preferimos invertir mucho en un libro que no hacer 3 libros de mala calidad. Es un poco el concepto.
Cuando uno tiene una editorial, claro, tiene que editar los libros, pero luego tiene que haber comercios que los vendan. ¿Habéis tenido algún tipo de problema alguna vez con alguna librería precisamente por la temática o
nada? No. Sí, además, desde el principio, la especialización, lejos de ser un impedimento, nos ha ayudado primero a visibilizar la editorial, también a que las librerías o los medios de comunicación se pudieran interesar. Están surgiendo muchas editoriales pequeñitas en estos años. Creemos que, lejos de ser competencia, hay mucho más que nos une, que nos separa. Y lo mismo ocurre con las librerías. Han surgido muchas pequeñas que también comparten filosofía con nosotros y con otro tipo de sellos independientes que nos apoyan 100%. Este mes, por ejemplo, también gracias al World Pride en Madrid, la librería Tipos Infames nos ha elegido como editorial recomendada de este mes. Hasta el 15 de julio están expuestos nuestros libros de forma muy destacada. Y es cierto que nunca hemos tenido ningún problema ni con libreros, ni con medios, ni con lectores.
Yo me refería sobre todo porque es verdad que cada vez hay más librerías que se ocupan de esta temática, ¿no? Pero yo no me refería tanto a las librerías especializadas como a las librerías generalistas,
sí,
¿no?
Justo, siempre especializadas hay muy poquitas, pero bueno, independientes sí que hay muchas y pequeñitas, y justo libreros que conocen los libros que venden, que los recomiendan, y ahí sí que encontramos mucho apoyo. Tanto ahí también como grandes superficies también estamos presentes, distribuimos a nivel nacional con una distribuidora que se encarga de comercializar y vender los libros a cada librería, y el resultado está siendo muy positivo para nosotros.
Bueno, prueba de que cada vez hay más editoriales como vosotros que se ocupan de estas cuestiones, más libreros interesados también, es que ya hay una feria del libro LGTBI, es la cuarta edición, que se comienza a celebrar hoy mismo, ¿verdad?
Hoy mismo.
Hoy mañana,
a partir de las 6, estamos en la Plaza de Ópera. Es una iniciativa organizada por la librería Berkana de Madrid. Estamos también junto a la editorial Legales y junto a la editorial Nube 8, porque sí que nos parecía importante que la cultura, y en especial la literatura, tuviera presencia en este World Pride, que a veces sí que quizás tiene una deriva más festiva, quizás, de lo que nos gustase. Aunque la fiesta nos gusta, pero pensamos que también es importante que tenga presencia la cultura y que tenga presencia todas las manifestaciones artísticas también.
Bueno, en ese sentido yo creo que se están haciendo bien las cosas. Fíjate, el otro día hablábamos, por ejemplo, de ese itinerario que se ha organizado en el Museo del Prado,
que es maravilloso,
donde se han elegido 30 cuadros con temática o que tienen algo que ver con el tema LGTBI, para que la gente sepa que en un museo como el Prado son cuadros que siempre han estado allí colgados, es decir, que no se han buscado ni se han traído para la ocasión, sino que han estado siempre colgados, y que por lo tanto esta cuestión está presente en la historia de la humanidad desde que nació la humanidad, desde que apareció. Y en este caso también la Feria del Libro contribuye mucho a quitar esa imagen de que todo es chunda chunda y que todo son carrozas y verbenas, y hay un trasfondo cultural en el que vosotros estáis pidiendo paso.
Sí, justo, al final también es hacer accesible la cultura y hacerla visible, que sepa que sepa la gente que viene a Madrid en estas fechas que hay una oferta cultural que puede disfrutar y que no es incompatible con hacer otras cosas como ir a un concierto, a una fiesta, estar en la calle. Bueno, también estos años la feria la hacíamos en Augusto Figueroa, en la parte peatonal. Llevábamos las mesas nosotros mismos, las sillas, cargábamos con los libros. Y ya este año es diferente. La hacemos en la Plaza de Ópera, con mesas que ponen desde el ayuntamiento y con una infraestructura diferente que también esperamos que contribuya a darle más visibilidad a la feria.
Fíjate, a medida que se normalizan las cosas van surgiendo nuevos problemas. Esto pasa en todos los aspectos de la vida. Es verdad que el colectivo LGTBI es un colectivo de momento muy, muy unido, pero a medida que se van normalizando empiezan a surgir voces dentro del propio colectivo que se sienten discriminados. Es decir, aparecen de pronto lesbianas que dicen, nosotras, es que se le da más, digamos, presencia a los gays. O los transexuales que dicen, es que claro, nosotros tenemos unos problemas específicos que no se comparten con otros subcolectivos dentro del colectivo y necesitamos más visibilidad. Esto va a ir creciendo. Así que os vais a tener que hacer la editorial luego especializada en cada uno de los temas, que no sé si esto lo contempláis o no, o veis que haya un cierto equilibrio entre temática homosexual, temática transexual, temática intersexual.
Sí, nosotros intentamos ser una editorial lo más diversa e inclusiva posible. Y es muy normal que luego dentro de el colectivo, cada sigla, tenga sus propias reivindicaciones.
Hombre, claro.
Y también eso es sano, y lejos de ser un motivo de enfrentamiento, puede ser un motivo de mayor unión. Una lucha de una persona transexual no debe ser la lucha de alguien transexual, sino la lucha de todo el colectivo y de toda la sociedad, porque al fin y al cabo son derechos que no se le puede negar a una persona. En nuestros libros tratamos de visibilizar la mayor diversidad del colectivo. Tenemos libros con personajes bisexuales, lesbianas, transexuales. Fernando J. López, que es un autor al que queremos mucho, hemos publicado con él El sonido de los cuerpos, que también aborda la transexualidad en la adolescencia, que también es un tema poco tratado y que también nos parece muy útil y muy necesario darle voz. La clave, yo creo que tanto ahora como en el futuro, va a ser un colectivo diverso, inclusivo, y que abogue por reivindicar todas las necesidades de todo el colectivo. Es verdad que siempre se ha hablado que los gays tienen una presencia mucho más poderosa que el resto del colectivo, también por el sistema en el que vivimos, machista, etcétera, y es bueno darle voz a todos.
Por cierto, Gonzalo, no os he preguntado si de momento trabajáis solo con obras, quiero decir, cogéis una obra y la estudiáis y veis que es, o ya trabajáis también con autores, es decir, tenéis autores abonados.
Tenemos autores, por suerte tenemos autores abonados, y es un fenómeno. También estamos muy contentos. Desde el principio de la editorial veníamos del mundo del periodismo, habíamos tenido contacto con el sector editorial desde el lado de la comunicación, no desde otro. Pero desde el principio hemos contado con gente como Fernando J. López, el que ha mencionado Alberto, Luis G. Martín, Eduardo Mendicuti y un largo etcétera. Gente que desde el principio confió en nosotros, gente que primero nos dijo, estáis locos, este proyecto es inviable, dedicaros a otra cosa. Pero que luego, cuando le explicábamos un poco cuál era nuestra filosofía, cómo queríamos hacerlo, nos dieron un voto de confianza y hemos podido contar con ellos para varios libros. Con Fernando hemos publicado dos relatos, hemos publicado una novela. El año que viene vamos a publicar con él una cosa que no puedo decir demasiado. Eso es genial. Tener autores y autoras en los cuales que confían en ti es maravilloso. Es decir, creo, y sí que pensamos que es una señal de que lo estamos haciendo más o menos bien.
Por lo que se refiere al género de las obras que editáis, Alberto, ¿hay de todo? Porque siempre nos da la sensación de que cuando se habla de cualquier colectivo que tiene un trasfondo muy reivindicativo, siempre son obras como muy sesudas, como muy reivindicativas y muy dramáticas. Y, por ejemplo, ¿hay obras de humor o hay obras, digamos, de novela más ligera o incluso novela negra? Es decir,
sí, justo.
Hay
sí,
diferentes géneros.
El Santo Ángel, lo comentaba antes Gonzalo, que es finalista en varios certámenes de novela negra. Es una novela negra muy adictiva, que se lee de un tirón. Tiene casi 600 páginas, pero es una novela muy ágil, muy rápida, y es un misterio sin resolver que implica a un guardia civil y a un policía nacional que se unen para investigar este caso. Y efectivamente no tiene por qué ser todo muy sesudo también. Sí, depende de cada libro.
Ni muy a la lucha. Puede haber libros de humor perfectamente,
claro,
¿no?
Hemos publicado el año pasado la primera novela de Joy Keenan, que es un guionista estadounidense, que es creador de Fraser y de Mujeres Desesperadas. Su primera novela se llama La increíble boda de Gilbert y Moira, y es una novela divertidísima, ambientada en el Nueva York de los 80, con la mafia de por medio, con crímenes, y una historia que le puede gustar a cualquiera, y se va a pasar un buen rato leyendo. Nosotros, cuando leíamos la novela, era imposible dejar de reír mientras la leíamos, y eso también que la publicáramos.
Bueno, pues hoy a las de 6 a 8, de 6 a 10, perdón,
6 a 10.
De 6 de la tarde a 10 de la noche, vais a estar dos bigotes presentes en la cuarta feria del libro LGTBI de Madrid, con vuestras obras. Oye, recomendadnos, yo ya tengo mi libro, a Virginia le gustaba Vita, que esté ya, este va a ser estrenado hoy mismo, pero recomendadnos un libro cada uno para este verano, de los vuestros, claro.
Pues empiezo yo, venga, voy a recomendar algo un poco diferente. Teatro, publicamos en el mes de enero Tan solo el fin del mundo, que es la obra en la que se basa la última película de Xavier Dolan, Solo el fin del mundo. También ya es que, como somos bastante locos, pues dijimos, venga, vamos a publicar teatro. y es un autor muy importante en Francia, del cual apenas haya publicado algo en uh-huh. España, así que es una buena manera de introducirse en el teatro de la GACS a través de esa obra.
Uh-huh. Y yo voy a recomendar a Isabel González y su novela Mil mamíferos ciegos, que nos llegó también en forma de manuscrito y nos enamoró uh-huh. desde el primer momento. Es una autora muy, muy interesante, con un mundo propio que merece la pena descubrir. Autora de libros de relatos, y esta es su primera novela, que lo que decíamos antes, queremos dar a conocer autores y autoras noveles, y esta es una buena oportunidad para hacerlo.
Pues si a ustedes les gusta leer, no pierdan de vista esta editorial, Dos Bigotes, y si no les gusta demasiado, pues empiecen a ello, yendo precisamente, oye, podemos empezar acercándonos hoy a la Feria del Libro. Alberto Rodríguez, Gonzalo Izquierdo, Dos Bigotes, muchísimas gracias y mucha suerte.
Muchísimas gracias.
Hasta luego.